A fondo con Enrique de Diego.
Buenas noches, bienvenidos a Fondo. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Radio Inter. Aquí en Radio Inter, Pasión por la Radio. Presentación del libro de nuestro compañero Emilio Javier, titulado el libro Yo y la Radio. Es en el Hotel AC Cuzco, Plaza de Cuzco, Paseo de la Castellana, entrada por calle Sor Ángela de la Cruz. Es el viernes 18 a las 17 horas en el Salón Gran Forum. Se ruega confirmación llamando a Silvia Gómez Tortosa en el 626-440120. Yo y la Radio, de Emilio Javier, Hotel AC Cuzco, en Plaza de Cuzco, Paseo de la Castellana, entrada por calle Sor Ángela de la Cruz, y es el viernes 18 a las 17 horas en el Salón Gran Forum. También, queridos oyentes, nos vemos el sábado a las 12:30 horas en Paseo de Recoletos 12, que por cierto hay una intensísima, mantengo una intensísima polémica en el Twitter de Diego a Fondo con Miguel Ángel Rodríguez, que se ha enfadado mucho con que critique a Ana Botella porque vaya en coche oficial a la peluquería. Pues claro que el que estoy enfadado soy yo como contribuyente. Pueden ustedes darse de alta en Twitter de Diego a Fondo y siguen la polémica. Nos vemos el sábado a las 12:30 en Paseo de Recoletos 12, contra la tasa de basuras y contra toda la basura de la casta parasitaria. Y hablaremos hoy de La Monarquía Inútil, de mi libro, que va muy bien y se lo agradezco mucho, porque es un libro sobre el porqué de nuestra crisis económica.
A Fondo con Enrique de Diego.
El escaparate informativo. Comenzamos el escaparate de hoy con una información que lleva en portada el Confidencial.com. AENA y los sindicatos no llegan a ningún acuerdo para desconvocar la huelga. Comisiones Obreras, UGT y USO, en representación de los controladores aéreos, tienen prevista una huelga para esta Semana Santa y también para verano. Los parones están motivados por la semiprivatización de AENA. Los controladores exigen blindar sus puestos de trabajo en el tiempo. Aunque empezamos con la información de AENA, por su alcance a toda la sociedad, la noticia del día se centra en las declaraciones de la OTAN. Su secretario general, Anders Fogh, ha asegurado que la OTAN está unida y lista para actuar en Libia. Así lo ha reflejado el danés en una rueda de prensa tras la reunión de los ministros europeos en Bruselas. Fogh también ha destacado que es necesario aclarar las bases legales antes de llevar a cabo cualquier acción militar.
Y la OTAN se ha vuelto loca en Libia. ¿A favor de quién va a intervenir? ¿Quién es el interlocutor?
Volvemos a España. Moody's rebaja la nota de solvencia del Estado español y amenaza con volver a hacerlo por el coste de la reforma de las cajas. Lo ha hecho horas después de que el Banco de España pusiera de manifiesto la necesidad real de liquidez de las cajas. Salgado cree que se han precipitado. También la institución financiera española cree que las entidades necesitan tres veces menos de lo que dice la agencia. Volvemos. Terminamos el repaso de digitales con el partido Regeneración. Hoy la marca política de los ciudadanos aparece en la portada de Periodista Digital. Hemos renunciado a todas las subvenciones que el Estado nos daba para constituir un partido político. Eso es lo que ha querido destacar el diario digital, realmente la sensatez más brillante de Regeneración.
A Fondo con Enrique de Diego. Bankia, el primer banco de la nueva banca, les ofrece este espacio.
Nos vemos el sábado a las 12:30 en Paseo de Recoletos 12, contra la tasa de basuras y contra toda la basura de la casta parasitaria. 12:30 en Paseo de Recoletos 12. Zapatero y Sonsoles no me dieron de alta en la Seguridad Social y me pagaban en negro. Declaraciones de la exempleada de hogar del inútil de la Moncloa, portada de hoy de la Gaceta. Tema que trataremos en a fondo en la segunda hora y tema que también con imágenes y declaraciones se tratará en El Gato al Agua. También agradecer todas las muestras de apoyo que he recibido hoy en el programa también de referencia de Intereconomía Televisión, dando caña. Suprema incoherencia de Zapatero. Zapatero ama tanto a los pobres que los crea por millones. Vete ya. Impresentable. Me hacen un hombre pobre, pero no me van a hacer un pobre hombre. Todo un programa de vida y de lucha. Las frases de Manuel de Usera, como le conocemos en Regeneración, la dijo ayer en el programa Fondo. Es un trabajador, un luchador. No ha hecho en su vida más que trabajar y que luchar. Le han complicado la vida, le han llevado al paro. Desde esta semana engrosa las inmensas listas de paro en España. Zapatero es el culpable, el PSOE es el culpable, también es culpable Gallardón, también Ana Botella, que se baje del coche oficial. Lo siento, Miguel Ángel Rodríguez. Toda esta casta parasitaria que nos arruina, contra ellos surge Regeneración. Surge la candidatura al Ayuntamiento de Madrid, contra ellos nos manifestamos este sábado a las 12:30 en Paseo de Recoletos 12. Vamos a hacer cientos, miles, no puedes faltar, acude. Pobre hombre, nunca. Y vamos a tratar de esta historia de la España reciente, de la transición, con uno de sus más egregios protagonistas, don Antonio García Trevijano. Muy buenas noches.
Buenas noches, don Enrique.
Pues mire, le voy a leer, don Antonio, las memorias de Gonzalo Fernández de la Mora. Reproduce un diálogo con Torcuato Fernández Miranda. Y Torcuato Fernández Miranda, al que se sitúa, y con cierta razón, como el diseñador, por lo menos, de los primeros compases de la transición, lo que fueron el desmantelamiento de el franquismo. Luego usted, que es más riguroso que yo, expresa su opinión.
Yo precisaré la postura de Torcuato.
Bien, Torcuato Fernández Miranda declara lo siguiente, le dice lo siguiente a Gonzalo Fernández de la Mora. Dice, el objetivo es consolidar la monarquía instaurada, incorporando a todos sus enemigos declarados, que son los herederos de la Segunda República, derrotada después de su sovietización, y los nacionalistas, que ven en la corona la culpable del decreto de nueva planta de Felipe V de Borbón. Para ello es preciso dar desde arriba el poder a unos hombres de transición que reconozcan incluso al Partido Comunista y les den acceso a gobernar. El día en que haya un gabinete socialista apoyado por nacionalistas, don Juan Carlos tendrá una corona asegurada, lo que ya es difícil de lograr a estas alturas del siglo XX. Adelante, don Antonio.
Sí, yo conocí bien la postura de Torcuato, no solo porque lo traté, como a su hermano menor Guillermo, y también conocí al padre. La familia Luca de Tena era de las pocas familias de derechas que fue coherente. En el sentido de que...
¿La Luca de Tena o la Fernández Miranda?
No, Luca de Tena, Luca de
bien,
Tena.
Bien, Luca de Tena.
Porque me ha hablado, yo voy a hablar ahora de Luca de Tena.
Vale, muy bien.
Bien. Y yo le tenía respeto justamente por esa coherencia que tenían respecto a la monarquía y que eran enemigos de Franco. Otra cosa es que como empresarios de un gran periódico no pudieran tomar partido abierto contra el franquismo, pero en fin, eso se podía comprender. Pero ya en la transición que a lo que usted se refiere y me pregunta,
sí.
En una cena en casa de Mario Armedo, el que era presidente de Europa Press,
sí.
Coincidimos, y que en ese periodo lo hacía con frecuencia, en una de ellas coincidí yo con Torcuato Luca de Tena. Era un hombre apasionado, un hombre interesante, y el... de una cultura relativa, pero con mucha admiración por la literatura y tenía cualidades. Entonces estaba defendiendo con calor el acuerdo, el diálogo, e incluso las transacciones, no transiciones, que habría que hacer la derecha con la izquierda. Y en general, las fuerzas que habían sostenido a Franco con las fuerzas de oposición. Y estaba hablando con una generosidad que parecía, que yo sabía que era falsa, que era una postura. Y entonces, con el único objeto de poner ante todo, que había bastantes asistentes a esa cena, por lo menos habría 15 o 20, y para poner de evidencia la hipocresía y la falsedad de la postura que estaba reflejando Torcuato, a quien por otra parte le digo yo personalmente, no me era antipático, pronuncié yo unas breves palabras, diciendo que, claro, porque ahora hablaba de amnistía, habló mucho Torcuato de que había que ser muy generoso en la amnistía. se entendía, claro, amnistía a los comunistas, comisiones obreras, a todos los enemigos del régimen franquista. Entonces yo intervino nada más que diciendo, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho don Torcuato, pero claro, siempre que la amnistía se entienda, que la amnistía que hace falta es amnistía a los vencedores de la guerra. Bueno, se le atragantó la comida. No pudo soportar esa ironía y ahí reveló, claro, la falsedad de todo, que dijo, es imposible, jamás, amnistía a los vencedores, somos nosotros los que tenemos que dar amnistía, no recibirla. Con lo cual ya estaba descubriéndose la falsedad de la postura favorable a la transacción con la izquierda.
Bien, estoy a raíz de mi libro La monarquía inútil, que estoy encantado de que va funcionando muy bien a pesar de las evidentes...
Y no tiene las limitaciones, claro, de los órganos de difusión que no lo difunden, pero boca a boca corre su camino.
Claro. Entonces, bueno, hay una obviedad, pero que por otra parte se ha establecido siempre en un sentido positivo, que en la línea que Juan Carlos había sido el motor del cambio, ahora que ya está cuestionándose la transición, y me alegro porque se cometieron errores muy graves. El otro día, por ejemplo, citábamos el caso de las autonomías, la constitución, la falta de división de poderes, la ley electoral, el sistema proporcional... el hecho es que en la negociación con, y estoy trabajando desde el punto de vista histórico, entiendo, también me vienen muy bien obviamente estos programas, pero estoy haciendo un libro desde la guerra civil hasta nuestros días. Bueno, la transacción que se hace con el Partido Socialista, usted el otro día ya desveló, y efectivamente se puede cotejar en los libros de historia, siempre leyendo un poco entre líneas, que es sistema proporcional por
contra la República.
Contra la República. Quitar la República.
Renuncia a la República.
Y eso, que ya lo establecen en la Plata Junta, lleva incluso a una situación hipócrita en la elaboración de la Constitución, que lo... plantean la República en la Comisión Constitucional, a pesar de que ya han pactado que eso no va a ir adelante,
sí.
Y de ahí no lo llevan a plenario ni a nada.
Claro. Sí, sí. ¿Qué es lo que me pregunta?
Bueno, ¿por qué el PSOE es capaz de hacer eso, de eliminar?
Bueno, ahí, antes de nada, quiero hacerle una observación que antes usted dijo, denunciando la hipocresía de la propaganda hecha sobre Juan Carlos como motor del cambio. Quiero decirle que Juan Carlos no fue motor nunca. Lo único que fue motor fue del 23 de febrero. Pero de lo demás jamás, fue siempre un peón manejado por los demás. Él no tuvo iniciativa ninguna, ni en nombramiento como sucesor, ni a la muerte de Franco en el transcurso del desarrollo de los acontecimientos. Bien dicho esta advertencia.
Bueno, yo creo que él sí que designa dentro de la terna, aquella frase de Fernández Miranda.
Sí, pero eso estaba decidido, claro.
Cuando designa a Adolfo Suárez.
Sí, sí, pero es que eso estaba ya decidido por Estados Unidos, por el embajador de Estados Unidos, cuando hubo el acuerdo de Kissinger con la socialdemocracia alemana, el Musenbit. Quedó el embajador de Estados Unidos, la reconocción que le dijeron a Juan Carlos es que nombrara a alguien que no estuviera, que no formara parte de los grupos que habían estado llevando la dirección, llevando la educación de Juan Carlos, alguien a quien Juan Carlos no tuviera un respeto reverencial, como eran sus antiguos profesores, y que eligiera a alguien de su propia generación, o más joven, y él eligió por eso a Suárez. Pero yo no hablo de eso, yo hablo de que en eso él también él estaba ahí guiado por las presiones que tenía tanto de Estados Unidos como de Alemania. Él no sabía lo que hacía. En cambio, sabía lo que hacía con el 23 de febrero. Eso sí lo sabía. Bueno, pero ese no es el tema que usted me ha preguntado.
No, claro. Es un poco cómo se establece el pacto entre el PSOE y el PC con Adolfo Suárez. Cómo se abandona todo proceso, toda tesis de ruptura.
Sí. Yo como tengo la costumbre de no hablar y no describir más que de aquellas cosas que yo conozco directamente por mi propia vivencia personal, procuro no hablar de los asuntos donde yo no he intervenido. Entonces, ese comisión, yo dejé de intervenir en la política activa a partir del nombramiento de la Comisión de los Nueve. La Comisión de los Nueve fue una idea que se metió en la Plata Junta y la metieron personas que no pertenecían a la Plata Junta, pero que tenían, eran personas que tenían influencia, eran monárquicos. La Comisión de los Nueve era una comisión ideada, de acuerdo también con Raúl Morodo, que conocía a Suárez, porque vivía en la urbanización Puerta de Hierro, en los edificios vivía junto a él. La Comisión de los Nueve era una reunión con Suárez para pactar las condiciones de las libertades de partido y de las elecciones. En esa Comisión de los Nueve, como es natural, yo, que pertenecía por derecho propio, puesto que era nada menos que el principal miembro de la Plata Junta, después que se produjo la difamación de Guinea y ver yo que todos los partidos estaban interesados, sabiendo que era mentira, estaban interesados en que yo no tuviera el papel que hasta entonces había tenido y que estuviese en silencio, porque ellos no querían la ruptura que yo defendía, sino la reforma, al ver la cobardía de los partidos, que les importaba muy poco la verdad, sino solamente lo que ellos buscaban, que era el poder, el reparto del poder, porque tampoco era el poder. Yo renuncié a formar parte de la Comisión de los Nueve. Y a propósito de esta renuncia, es anecdótico de lo que eran aquellos momentos, que me visitó al enterarse que yo había renunciado a estar en la Comisión de los Nueve para visitar a Suárez. Fernández Ordóñez me visita en mi despacho para pedirme que él quiera asistir y que yo designe entonces para que él asista. Como había algunos miembros todavía de la Plata Junta que no habían designado ni decidido si asistían o no, y uno de ellos era el partido que se llamaba Socialdemócrata, del que formaba parte Eurico de la Peña, que era un antiguo aviador de la República, y también un hijo de Manuel Díaz Alegría, del general. Entonces lo llamé por teléfono a Eurico y le dije, mira, tengo esto. Y dice, por mí, como ya sé a dónde conduce toda esa falsedad, pues si quiere, por mi parte no hay inconveniente. Y entonces le di a Fernández Ordóñez el pase para que asistiera a la Comisión de los Nueve en nombre del puesto vacante por el Partido Socialdemócrata. Y esa fue la carrera. Fernández Ordóñez lo reconoció delante de mí en una reunión pública, diciendo que ese había sido el inicio de su carrera política, porque antes, no es verdad, porque eso lo dijo para ocultar que antes había sido secretario general de un ministerio con Franco. Pero en fin, eso forma parte de la comisión. Va la comisión, y la comisión allí, yo no puedo saber lo que se discutió, lo que sí sé es los efectos que produjo. Y sé que bastó que la reunión, que la Comisión de los Nueve se pisara las alfombras rojas y las butacas doradas del poder o del salón donde lo recibía Suárez, para que en menos de 24, en 5 minutos, al minuto de pisar la alfombra del poder, cambiaron de discurso político del que habían sostenido, por ejemplo, el Partido Comunista, lo había sostenido durante más de 30 años. Es decir, si es verdad, como ellos alegaron, que era imposible la ruptura y que no había más remedio que pactar la reforma, ¿por qué eso no lo sabían un día antes de asistir a la reunión con Suárez? ¿Por qué eso no lo sabían durante 30 años que estuvieron analizando la política española y defendiendo siempre la necesidad de la ruptura democrática? Eso revela la falsedad de la postura. Era falso, fue simplemente que se rindieron. ¿Cómo se rindieron? Renunciando a lo que eran. Que es la transacción, es un contrato que puede ser judicial o extrajudicial. Es un contrato en virtud del cual las dos partes, o más partes, renuncian a algo esencial para poner fin a un pleito o evitarlo. Y esto es lo que hicieron, para evitar el pleito político y no discutir ya más sobre la necesidad de la ruptura, pues todos los partidos políticos de la clandestinidad y de la oposición, los ilegales, decidieron aceptar la legalidad a cambio de dejar de ser lo que fueron hasta entonces. Es decir, a cambio de que el Partido Comunista dejara de ser comunista, que el Partido Socialista dejara de ser socialista y que así los liberales y demócratas cristianos igual, que dejaran de ser lo que eran. Y esa fue la transacción. Se hicieron todos estatales. Esto para que el oyente se dé cuenta de la brutalidad, del horror que implica las palabras que estoy diciendo, es que los partidos clandestinos que habían luchado contra el partido único durante 30 años, los que fueran, bueno, 20 o 10, decidieron en un solo acto, en un solo día, en un solo minuto, decidieron que los que estaban equivocados durante todo el tiempo del franquismo eran ellos, los partidos, puesto que los partidos se convencieron que tenían que ser estatales, como la Falange, pagados por el Estado, financiados por el Estado, con facultades y privilegios que no tienen los particulares, con el monopolio de la acción política. Todo esto lo decidieron en un minuto, contra lo que habían pensado 30 años antes, durante todo ese tiempo. Eso es lo que sucedió en la Comisión de los Nueve y en el pacto con Suárez sobre los partidos políticos.
Bueno, hay una frase que cita Jordi Pujol, que creo que formaba parte de la Comisión de los Nueve, en la que el Adolfo Suárez dice: nosotros tenemos el poder, vosotros tenéis la legitimidad, hay que pactar entre
eso
ambos.
Eso fue copiado de una frase de la Junta Democrática, de uno de los comunicados de la Junta Democrática, redactado por mí, donde yo en ese comunicado decía: Franco tiene la legalidad, la oposición la legitimidad. Y de la legalidad no se puede ir a la legitimidad, es a la inversa. Es la legitimidad la que puede crear una nueva legalidad. Y eso lo deformaron para usar las palabras en un sentido impropio y unos conceptos en una dirección que no era la suya.
Vamos a entrar, le voy a pedir su valoración sobre la Constitución, pero previamente, ya independientemente del protagonismo, se la voy a pedir en calidad de la mejor cabeza sobre derecho, sobre teoría política, como ha demostrado en su libro Teoría Pura de la República. Pero antes, nuestro maestro de la ironía, nuestro genio de la ironía, José Antonio Fuster, nos deleita con su noticia irónica.
Saludos, señores. Interrumpimos la emisión de este programa para informarles de que hace unos minutos, en una discreta ceremonia celebrada en el Palacio de la Zarzuela, el Lobo Feroz ha jurado su cargo como ministro de Asuntos Porcinos.
El nuevo ministro, nombrado en lo que es una apuesta personal del vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, con quien compartió pupitre en el Colegio del Pilar de Madrid, ha prometido su cargo por imperativo legal con la mano extendida sobre el libro de cocina titulado Mil recetas con cerdo, ante la mirada atenta de sus majestades los reyes y el gesto adusto del ministro de Justicia Francisco Camaño, que metió toda la barriga que pudo para no parecer demasiado apetitoso.
Nada más prometer el cargo, el Lobo Feroz aseguró a los periodistas que su máxima prioridad pasa por reunirme a la mayor brevedad posible, Slurp, con esos deliciosos cochinillos para consensuar una política de actuación. En el caso de que se resistieran, soplaré, y sus casas construidas sin licencia municipal ni cédula de habitabilidad, derribaré.
Un portavoz de los cerdos ha confirmado que asistirán a esta reunión sin apriorismos que por nuestra parte pudieran hacer naufragar una negociación, y además iremos untados en mantequilla y con una manzana en la boca, tal y como nos ha pedido el nuevo ministro, para que quede claro nuestro espíritu de cooperación.
El Partido Popular ha confirmado por su parte que estará vigilante después de lo que le pasó a Caperucita Roja. De inmediato el PSOE ha recordado al PP que los trabajos de la Comisión de Investigación concluyeron que fue Caperucita Roja la que tropezó y cayó dentro de la boca del Lobo Feroz, y vale ya.
Esto es todo por ahora, gracias por escucharnos otro día más.
Pues un saludo muy cariñoso a nuestro oyente Antonio Morillas, deseándole lo mejor y con un fortísimo abrazo fraternal. También agradecer a Fernando Cruz de Palencia, que dice que le escucho desde hace tiempo y quería felicitarle por su programa y por su trayectoria. Le escuchamos por internet en casa todos los días, especialmente sus programas de historia. Estamos aprendiendo cosas que ni imaginábamos. Enhorabuena y buena suerte con su apuesta por la Alcaldía de Madrid con el Partido Regeneración. Bueno, especialmente agradecer a Fernando Cruz, viniendo de Palencia, es uno de las ciudades señeras en la historia de España, capital del reinado de Alfonso VIII, y allí con momentos gloriosos como la llegada de Leonor de Aquitania para llevar esposa al delfín de Francia, que fue Blanca de Castilla, y la ciudad donde se puso en marcha la primera universidad, el primer estudio general, gracias al patrocinio de su gran obispo Tello Téllez de Meneses. Bueno, llega la Constitución, 1978, momento estelar que ha sido idealizado durante décadas. Usted mantiene una postura crítica sobre la Constitución de 1978, don Antonio.
Sí, pero mucho más que una postura crítica, porque una postura crítica implica pues una aceptación de que es una Constitución y que es mala. Entonces, la postura crítica indica que señala sus defectos. Esto es muchísimo peor. Es que esto no es una Constitución. Esto es una carta, un texto, una fundamental, como los que dictaba Franco, pero que esto no es una Constitución. Desde la Declaración de los Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa, pasando por los grandes tratadistas de la Constitución, como Carl Schmitt, desde el año 27, no el de los años 30, o como Carl Friedrich, no hay ninguno que no diga esta frase y este pensamiento terminante y radical. No hay Constitución si no hay separación de poderes. Como aquí es evidente que no hay separación de poderes, quiere decir que no hay Constitución. Si yo no digo, no es una frase ni una crítica gratuita para atacar la norma que dicen que sirve para regir la vida política en España, que no es verdad, porque si fuera verdad que la Constitución sirve o está sirviendo para ordenar la vida política española, no se daría el espectáculo de la violación flagrante y permanente de la Constitución por todos los partidos políticos cuando votan las leyes, puesto que todos votan según las órdenes que reciben del jefe del partido. Es decir, todos votan bajo mandato imperativo, algo que está radicalmente prohibido en la Constitución. Luego nadie cree en ella. Es decir, la Constitución dura porque nadie la respeta. Y en cuanto a separación de poderes, pero por Dios, si es el partido, si el partido que gana las elecciones legislativas, que gana, para hacerlo más sencillo, que gana la mayoría absoluta, como fue un caso de Aznar y del segundo mandato de Felipe González, bien, ese partido con mayoría absoluta, ese jefe del partido que domina todo el partido y que distribuye las prebendas del partido, el jefe del partido que tiene en su mano enriquecer o garantizar la vida de los diputados del partido, ese jefe de partido tiene en sus manos, en primer lugar, el poder legislativo en virtud de las elecciones que ha ganado. Es decir, puede hacer las leyes que quiera, puesto que tiene la mayoría. Pero como además ese parlamento o ese poder legislativo tiene el poder de nombrar al presidente del gobierno, pues el jefe del partido ganador tiene, además del legislativo, tiene en su mano el gobierno. Y además, como según las costumbres, las leyes y las normas constitucionales, llamadas constitucionales, permiten que los jueces, el órgano superior de los jueces, sea designado por las cuotas de participación de las elecciones de los partidos, el que tiene mayoría absoluta tiene la mayoría de los miembros del tribunal, no solo del tribunal del Consejo del Poder Judicial, sino también del Tribunal Constitucional. Es decir, es una risa, es una tomadura de pelo a toda la opinión pública. En esa tomadura de pelo participan no solo todos los periódicos, todos los radios, menos la suya, no todas las televisiones, sino también todas las cátedras de la universidad, todas las asignaturas de Derecho Político y Derecho Constitucional son falsas. No dicen la verdad. Están mintiendo conscientemente, porque no es difícil entender de política. Es muy difícil ser un estadista, es decir, es muy difícil tener una previsión de los acontecimientos futuros, pero es muy fácil, para toda persona de buena fe, describir lo que hay, lo que ve, lo que existe. Pues bien, eso que es tan sencillo, decir que no, que el elegido diputado, por ejemplo, no representa a nadie de los votantes, sino que lo más que puede representar es al propio partido que lo designa, que le obedece a su jefe, que los votantes no tienen ningún poder sobre el diputado, que no lo pueden revocar sus nombramientos. Bueno, eso es tan sencillo, todo el mundo miente y dice que los diputados representan. Dicen también que la soberanía reside en el pueblo, pero que semejante tontería puede, a esta altura de la historia, todavía lo puede decir hombre sensato, el pueblo soberano, ¿desde cuándo jamás ha sido soberano el pueblo? Nunca. Pero que la soberanía la tiene el que dispone del control de los medios de coacción que tiene el Estado, el que tiene a su disposición la fuerza de la policía o la fuerza armada. En definitiva, la soberanía la tiene el poder constituyente, el poder de constituir, pero nunca puede tenerla un poder constituido. Y todo lo que hay en España son poderes constituidos, incluso el Tribunal Constitucional. Por eso es falsa su pretensión de crear doctrina constituyente, porque él es un poder constituido, él no puede. Por esa razón es falsa la Constitución. Por esa razón yo no hago una crítica, ni siquiera radical, de la Constitución. Lo que hago es que niego que exista en España Constitución alguna.
Pues seguiremos hablando sobre la materia. Ahora toca la noticia económica patrocinada por el Banco Popular y realizada y locutada por Ana Belén Moreno.
Cuando algo... Perdona, ¿me subes el micro?
Como decía, cuando algo no está pensado para uno, se nota. Por eso el nuevo depósito gasol de Banco Popular está hecho a tu medida. Infórmate en el 902-105-407 o en bancopopular.es.
Nuevo depósito gasol. Elige un tipo muy alto.
Moody's rebaja la nota de solvencia del Estado español. En el informe de la Agencia de Calificación de Riesgos se advierte de la alta vulnerabilidad española por las necesidades de financiación tanto del gobierno como de los bancos. Así, España ha bajado un escalón en el rating de Moody's. Según la agencia, solo podríamos esperar un incremento moderado a corto y medio plazo. Se reconocen las medidas del gobierno por haber alcanzado su objetivo de recorte del déficit y reducir los gastos de la administración por encima de lo previsto. Pero aún así, consideran incierta la consolidación fiscal de algunos gobiernos regionales. Este año, 9 de las 17 comunidades autónomas han cerrado el ejercicio superando los objetivos del déficit situado en el 2,4%. En el coste de la reestructuración financiera española, según Moody's, superará las previsiones del gobierno. En concreto, prevé que el coste de la reestructuración financiera española estará entre los 40.000 y los 50.000 millones de euros. Para reducir este rating de España se han tenido en cuenta el coste de la reestructuración de este sistema financiero, justo momentos antes de que el Banco de España calificase la solvencia de bancos y cajas de ahorros. La ministra de Economía, Elena Salgado, ha lamentado que la agencia no haya esperado unas horas para confirmar las necesidades de capital de las entidades bancarias españolas.
Cuando algo... Perdona, ¿me subes el micro?
Como decía, cuando algo no está pensado para uno, se nota. Por eso el nuevo depósito gasol de Banco Popular está hecho a tu medida. Infórmate en el 902-105-407 o en bancopopular.es.
Nuevo depósito gasol. Elige un tipo muy alto.
A fondo con Enrique de Diego.
Pues España no tiene constitución. Esa es la valoración o la postura de don Antonio García Trevijano. Le voy a preguntar también, bueno, hay una cosa que le llaman constitución y tiene el título octavo y el término nacionalidades en el artículo segundo, en calidad de reflexivo, de sabio, de teórico. ¿Cuál es su opinión sobre esas dos cuestiones?
La primera cuestión, sobre la que no existe constitución, existe, como es natural, un texto que tiene ciertas vigencias, no total, pero parcial, igual que lo tenían las leyes fundamentales del reino con Franco y los principios generales del movimiento. Y en la segunda pregunta es que qué opinión me merece
el título octavo de la Constitución.
Sí, el término... Sí,
y el término nacionalidades.
Para que no conoce la Constitución, me pregunta qué significa nacionalidad. Uh-huh. ¿Por qué se distingue entre nación, nacionalidad y región.
Sí.
Bueno, nacionalidad, es evidente que toda persona culta sabe que no, nacionalidad es un término subjetivo que designa la cualidad de una persona que pertenece o está inscrita en una nación. Así, la cualidad de los habitantes de una nación es que son nacionales y tienen la nacionalidad alemana, francesa o española. Es decir, que la nacionalidad pertenece al individuo que tiene una nación. Pero en sí misma la nacionalidad no es un concepto objetivo que pueda tener la misma entidad objetiva o dimensión que la nación o la región, que son entidades no solo poblacionales, sino geográficas, definidas, delimitadas. Hay regiones, hay naciones, pero no hay nacionalidades, salvo en el sentido subjetivo. Por ejemplo, antes de la guerra del 14, estuvo muy viva la discusión en Europa sobre la nacionalidad de los habitantes del Imperio Austrohúngaro, puesto que unos tenían la nacionalidad húngara, otros tenían la nacionalidad austriaca, otros tenían nacionalidades eslavas, y se podía hablar de nacionalidades porque había distintas nacionalidades, siempre entendido en sentido subjetivo, dentro de la nación. Solamente los países árabes conocen, le llaman nación al conjunto de las nacionalidades árabes. Solamente ellos consideran que le llaman nación a los habitantes de Marruecos, Túnez, Egipto, Libia, a todos le llaman la nación, porque en el sentido en que existe nación árabe, que no existe en ningún lado, pero es la generalización de las nacionalidades árabes. Por eso el término nacionalidad no tiene ningún sentido en la Constitución, puesto que no se refiere a una entidad objetiva comparable a la región o la nación.
¿Y el proceso autonómico, el título octavo?
El proceso autonómico es otra barbaridad. Durante la oposición a Franco, yo mismo defendí la necesidad de restaurar la legalidad de todo aquello que había sido suprimido por Franco mediante las armas, mediante la guerra. Es decir, los estatutos de Cataluña, del País Vasco, incluso el de Galicia, que aunque no había sido
refrendado
antes, pero también, como por lo menos había, era muy parecido en el sentido de jurídico, aunque no había entrado en vigor en la República, defendíamos la restauración, esa era la palabra que utilizábamos, restaurar los estatutos de autonomía de Cataluña, País Vasco y Galicia. Nada más. Todo lo demás ha sido ya un aprovechamiento por parte de los partidos periféricos, los partidos de Cataluña, del País Vasco, de Galicia menos, porque Galicia lo que hizo es sumarse al carro. Pero ha sido un aprovechamiento de la debilidad de Suárez, de la debilidad del Estado franquista, para resistir las presiones demagógicas de cualquier oposición, fuera la obrera. Por ejemplo, en las presiones obreras determinaron una caída vertical de la productividad económica durante los años estos que estamos hablando de la transición, porque el obrero se creía, los líderes de los obreros, a cambio de ser financiados por el Estado igual que los partidos, utilizaron una demagogia para forzar a este resultado, es decir, que se vendieron al Estado, y para ello tuvieron que forzar. Del mismo modo, los nacionales periféricos, los que creían que ellos eran una nación comparable o asimilable a la nación española, utilizaron el término subjetivo nacionalidad en un sentido en el que nunca había sido utilizado en la literatura política, salvo la excepción que he hablado de la nación árabe. Y entonces incluyeron el término nacionalidad sin darse cuenta de la brutalidad que eso implicaba. Le sonaba, uno, los separatistas independentistas le encantaba la idea porque ya parecía que ahí en la nacionalidad implicaba una nación diferente. Y otros también aprovecharon esa ignorancia de los significados de los términos y conceptos políticos para introducir la nacionalidad como uno de los fraudes mayores que se ha cometido en Europa en esta materia.
Bueno, doy un salto a la actualidad. Le voy a raíz de la monarquía inútil, me llegan mensajes, etcétera, de argumentario muy habitual en la calle. Por ejemplo, a ver, ¿qué le parece a usted esta frase? No, yo no soy usted, que es el republicano por excelencia. Yo no quiero una república porque imagínate a Zapatero de presidente de la república.
Bien, en primer lugar, si no quieren que Zapatero sea presidente de la república, ya están aceptando que sea presidente de la monarquía, por lo cual es lo mismo. Es decir, ya están aceptando lo que el peligro que niegan, el peligro potencial que no quieren correr, es a cambio de que ese peligro no, ya no sea un peligro, sino una realidad. Es decir, que se tenga Zapatero hoy. Y para no tenerlo mañana, pues ya se tiene hoy. Eso es el ridículo de la argumentación. Pero en cuanto al fondo, es absurdo, porque una república no puede existir jamás. En una república constitucional, de ahí la importancia de la palabra constitucional, que eso condiciona todo. Una república constitucional jamás podrá tener un presidente del gobierno como Zapatero. Porque la república constitucional implica forzosamente separación de poderes, si no, no sería constitucional. Y si hay separación de poderes, es decir, el presidente del gobierno ya no puede legislar, no tiene el poder de legislar, no habría banco azul. Eso, a ver si lo entienden los españoles. Habrá separación de poderes cuando no exista en el Parlamento banco azul, cuando no esté el gobierno allí presente, vigilando el comportamiento de los legisladores. Cuando quiera legislar, allí no estará el gobierno. Eso, por esa razón, es imposible que se pueda producir, bajo una república constitucional, la existencia de un presidente tan inane, tan inculto, tan abusado y tan optimista, que es patológico, su optimismo es una patología, como la de Zapatero.
Bueno, otro argumento. Pero bueno, Enrique, ¿cómo no sale republicano con la que se armó en la Segunda República?
De acuerdo. Ese sí es más serio, porque la incultura política de los españoles es tan grande que si oyen la voz república, no pueden pensar más que en la Segunda. No saben otra cosa, es la que han tenido. Y no saben que aquella república no fue democrática, era liberal. Y fue decente, aunque fue ineficaz y no supo defender ni el orden ciudadano, ni evitar la guerra civil. Sin embargo, fue a los republicanos aquellos fueron hombres decentes, ingenuos, sin conocimiento del derecho constitucional, pero decentes, honrados. Pero eso es imposible. Una vuelta hacia atrás no se da nunca en la historia. Vamos a ver, los pueblos. En los pueblos se dibujan siempre tres situaciones. Una parte de la población añora el pasado y quiere volver hacia atrás. Esos serían los partidarios de la Segunda República. Y eso se llama reaccionarios. Siempre es una minoría. Es muy difícil, casi imposible, que puedan triunfar, porque la historia no marcha nunca hacia atrás. Las restauraciones, eso ya lo dijo Chateaubriand, las restauraciones, aunque restauran una forma vigente en el pasado, en concreto la monarquía, sin embargo, no restauran los valores de las monarquías antiguas, porque entre la decadencia o la ruina de la monarquía antigua y la restauración de la moderna, han cambiado las ideas y los valores. Por tanto, nunca puede ser una restauración más que en la forma, pero no en el fondo ni en el contenido. Bien. Pues otro es el grupo de reaccionarios. Existe otro grupo que es el conservador. El grupo conservador en política no es la persona rica que tiene dinero y quiere conservarla. Eso puede ser socialmente, económicamente, que se llame conservadores a los ricos. No, en política conservador es el que quiere retener y conservar el sistema que tiene. Así todos los partidarios de la partidocracia, todos los que defienden la continuidad de este sistema son conservadores, sean de derecha o de izquierda, eso es igual, es que es mentira. no hay nadie que pueda ser de izquierda, ni Partido Comunista, ni nadie, y que sin embargo defienda la corrupción inherente a la partidocracia, porque es una oligarquía, y las oligarquías se sostienen por y duran gracias a la corrupción. Sin corrupción sería imposible. Bueno, y el tercer grupo, junto al reaccionario y conservador, son los que miran hacia adelante, los que quieren avanzar hacia el futuro. Pero ahí hay dos tipos. Uno son los tipos utópicos, idealistas, que quieren construir el futuro sobre bases que no están comprobadas. Y otros son los realistas, que quieren construir el futuro sobre bases realistas, reales, que sean practicables, que no sean utopías, que no son idealistas desde el punto de vista intelectual. Bien, los primeros son no triunfan nunca, porque sus movimientos no son realistas. En cambio, los segundos sí. Todo movimiento de futuro que sea realista puede triunfar, y a eso unas veces se llaman progresistas, que es una palabra que a mí no me gusta, pero sí son personas que miran hacia adelante. Eso es el movimiento de ciudadanos que yo he fundado y que ya está en plena apogeo, que ya con muchísimos miembros y que está prácticamente organizado en toda España, en todas las provincias. Ahí está presente ya en 450 ciudades. Pues bien, este sí es mira hacia el futuro sobre una base realista, no utópica, porque no quiere la vuelta a la Segunda República, sino instaurar por primera vez, no solo en España, por primera vez en Europa, una república constitucional, es decir, con separación de poderes.
¿Por qué fueron contra usted con tanta hazaña?
Porque sabían, no me temían como persona, porque todo el mundo que me conoce sabe que soy una persona educada y sensible, incapaz de nada que sea violento. Yo no puedo generar violencia con mis ideas, ni con mi actitud, ni con mi educación. Pero las ideas que yo defiendo son radicalmente incompatibles con la que defienden los partidos, hasta el punto que si a mí me dieran, como usted está haciendo, en lugar de una radio pequeña, porque es pequeña, me dieran la televisión de la 1 o Radio Nacional en un programa permanente, yo le aseguro a usted, estoy seguro, que el sistema actual, la partidocracia, no duraba ni 15 días, porque solamente denunciando la verdad que nadie puede negar, la que todo el mundo al oírme no tiene más remedio de decir, ¿eso es cierto? Ya el sistema se hunde, no puede. Entonces me combatían con tanta hazaña porque era la supervivencia de los partidos estatales. Yo aprovecho esto para decir que yo no puedo estar en contra de los partidos. Los partidos son indispensables porque son consecuencia de la libertad de asociación. Pero lo que yo soy enemigo radical es de los partidos estatales. De la misma forma que fui enemigo radical de la Falange, pues hoy lo soy de todos los partidos estatales. Enemigo radical, eso es monstruoso. Yo defiendo los partidos que pertenecen a la sociedad civil, que representan a la sociedad civil, los que son financiados por la sociedad civil. Nunca a los partidos que pertenecen al Estado, que son órganos del Estado, porque eso falsea todo. Eso hace falso no solo todos los movimientos culturales y la educación en la universidad y los institutos, sino que hace falsa toda la vida pública. Todo. Falsea la prensa, es la causa de la falsedad universal, los partidos estatales.
Bueno, Radio Inter se está haciendo muy grande, las cosas como son, pero hay un momento en el que usted, ya doy un salto, ya que ha salido por la línea de los medios de comunicación, hay un momento en que usted reaparece de manera estelar en La Clave de José Luis Balbín.
Sí.
¿Recuerda un poco la experiencia de aquello?
Sí, lo recuerdo muy bien, y que primero que suprimieron La Clave. Lo que recuerdo es que la suprimieron, y que la suprimieron por mis intervenciones en ella. Eso me lo dijo el propio Balbín. Entonces, quiero decir que el régimen no tolera que alguien diga la verdad.
Pero fue por eso, porque por audiencia estaba disparado, ¿no?
No, Balbín me dijo que había comprobado cómo cuando yo intervenía se disparaba la audiencia. Incluso en la misma audiencia donde estaba yo presente en una reunión, también se había comprobado que cuando yo permanecía mucho tiempo en silencio, la audiencia disminuía. Y cuando comenzaba a hablar, se disparaba. Eso está comprobado. Entonces, claro, tenían miedo, tenían pánico. Claro que sí.
¿Cómo a cuántos programas de La Clave fue? En...
Pues unas, yo creo unas 5 o 6.
¿Solo?
Yo creo que, yo no recuerdo, no las tengo contadas. Como están en internet, están reproducidas en YouTube, ahí se puede ver. Quizás fueran más. Claro, porque no solamente fue La Clave. También, además de La Clave, tengo otras intervenciones en la televisión con Fernando Sánchez Drago, en el Faro de Alejandría, también con otras que organizaron también otras... También tuve una vez, la 1, con Gabriel Albiac, en una emisión que tuve en televisión que terminó con una bronca en el Parlamento donde increparon que cómo me habían invitado a mí a la televisión. Y entonces, claro, si me tienen tanto miedo, por algo es. ¿Por qué tienen miedo que yo tenga un micrófono o una imagen y que hable en la televisión? ¿Por qué tengo que estar organizando la presentación de mi libro casi de manera clandestina? Porque tengo que ir organizando por pequeños comités de minoría que lo organizan para que dé conferencias sobre el libro, como he estado en Vigo, en Coruña o Santander. Ahora voy a Murcia y luego iré a Granada. Menos mal que parece que esta tendencia se está rompiendo. Se está rompiendo porque en dos ciudades, en dos ciudades muy importantes, es el propio alcalde, uno de ellos socialista. Entonces, de las más grandes ciudades de España, un alcalde socialista y otro alcalde del PP, los dos, me han pedido que quieren presentar mi libro en su ciudad. Y eso quiere decir que algo está cambiando.
Pues vamos a ver qué está cambiando en el mundo de los libros con la sección de libros y cultura de Javier Velasco.
Muy bien.
Buenas noches, don Enrique. Hoy traigo la última novela de la escritora Ángela Balbey, que presentó hace unos días, El hombre del corazón negro, en el que da un paso más hacia su madurez narrativa, en una carrera cada vez más sólida y comprometida con los derechos humanos de las mujeres. Para ella, el mundo que viene no es nada agradable y la esclavitud estará presente. El libro ha sido publicado por Ediciones Destino y es una apuesta clara por la calidad y el compromiso. Estamos ante una novela asombrosa, emocionante y con un gran trabajo de investigación. Un trabajo donde los personajes pierden muchísimas cosas. Ese es el mundo de las mafias, de unas mafias emergentes que vienen del este de Europa y que están sustituyendo a las mafias italoamericanas. Esas mafias provenientes del este europeo han pillado con el pie cambiado a cuerpos de policías europeos que no se encontraban preparados para luchar contra unos criminales de una violencia y una peligrosidad extrema. Dice la escritora que quería escribir una especie de Los Soprano en forma de novela, pero con mafiosos del este de Europa. Empezó a buscar información y el resultado es que ha cambiado de manera sensible su mirada sobre el mundo actual y el proceso de globalización. La novela trata sobre el problema de la prostitución a gran escala. Solo en Europa, 70.000 mujeres cada año son engañadas y sometidas a esclavitud sexual. Y si hablamos del mundo entero, esa cifra se multiplica por 10. La protagonista de la obra es la oficial de policía Sigrid Azadoras, que de manera casual empieza a investigar a unos rusos afincados en el extrarradio de Madrid, y ahí comenzará a desentrañar una madeja que le lleva a un complejo entramado de mafias que, afincadas en nuestro país, gozan de una aterradora impunidad. La escritora afirma que ha sufrido mucho con esta novela y que incluso pensó en dejarla, y también dice que, sin querer ser pesimista, parece que no aprendemos de nuestra historia. Después de escribir esta novela surge una nueva Ángela Balbey, como escritora y como persona, que a partir de ahora quiere escribir novelas sobre cosas que importan de verdad. Estamos pues ante una nueva Ángela Balbey, madura y comprometida, con una literatura más profunda en el estilo y también en el fondo, donde busca la esencia de la vida.
Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, de manera sistemática, los españoles consideran el tercer problema nacional la clase política. Obviamente, además, en relación con los dos principales problemas que detectan, uno, el paro, el 84% de los españoles están en una situación angustiada por su empleo o por su pérdida de empleo. Y la segunda son los problemas económicos. Ya digo que la tercera es la clase política. También se publican encuestas según la cual la corona sería la institución más valorada. ¿Cómo se come esto? ¿Si la corona forma parte o es la cúpula de la clase política, don Antonio?
Claro, esas son las contradicciones permanentes de la falta de educación política. En primer lugar, cuando los encuestados colocan a la clase política como tercer problema, es porque ignoran por completo que es la clase política la responsable del paro y de la crisis. Con lo cual, si lo supieran, sería la primera causa. Sería la primera causa del malestar o el problema primero de España es su clase política, porque no está elegida por la sociedad. Es simplemente que es una clase política endógena, creada, que comienza, desarrolla y termina su vida dentro de los partidos, no fuera de los partidos, y llegan después a la representación. Por esa razón, la clase política es el principal, el problema número uno, porque la clase política la genera el sistema. Ahí no son buenos ni malos, no es que sean perversos, es que toda persona es mala o es perversa si no está vigilada. Si tiene dinero a la vista, como en las campañas ahora de la ERE, y la contratación a una persona el mismo día de su nacimiento para darle una indemnización, es decir, cuando se llega a esos extremos es por falta de vigilancia. ¿Y qué significa falta de vigilancia? Falta de instituciones inteligentes, falta de constitución. Eso produce la clase política que hay. No son las personas malas. Las instituciones malas generan malas personas. Las instituciones buenas generan buenas personas. Incluso estas mismas personas corrompidas que están gobernando y no representando, porque no representan a nadie, que están colocadas en el Estado, en los parlamentos, en las judicaturas, no la judicatura ordinaria, las que juzgan las cuestiones políticas, esas mismas personas, con sus mismos nombres y apellidos, serían decentes si estuvieran gobernadas por instituciones que les obligaran, por su propio funcionamiento, a ser decentes. Esa es la grandeza de la República Constitucional, que hay ideado, quien lo dude, que lea el libro y se dé cuenta, ha ideado unas instituciones inteligentes, que son las instituciones las que hacen que las personas, aunque no lo quieran ni lo sepan, se comporten con lealtad y con decencia, con decoro.
¿Y la corona por qué está tan bien valorada?
Es propaganda, lo mismo que hay en la propaganda, pero si en la propaganda del 23 de febrero, que fue organizado por él, en la propaganda llegaron incluso a proponer como premio Nobel a Juan Carlos, pero que es normal que esté lo más valorado, porque es la prensa, la radio, la televisión y todos los partidos que están de acuerdo en no criticar ni airear la corrupción de la corona. Eso, de eso no se habla.
No se habla nada.
No, nada, imposible. Pero eso no porque esté prohibido, porque algún periodista podría decir algo.
¿Alguna vez se ha dicho y ha costado caro?
Sí, yo no he seguido el curso de los acontecimientos, pero creo que sí.
Bueno, eso
aunque
fue...
Conmigo, que soy el que más radicalmente habla de Juan Carlos, nunca me han denunciado, ni me han criticado, ni me han desmentido.
No, ya claro.
Que lo hagan.
No le van a dar publicidad.
Claro.
Mejor que siga usted en el silencio y en el ostracismo.
Sí, pero yo no paro de hablar en cuanto tengo un micrófono o un periódico a mi disposición.
Pues muy bien. Don Antonio, hemos llegado al final. Volvemos la próxima semana.
Cuando quiera.
Muy buenas noches.
Gracias.
Muchas gracias.
Y hasta pronto.
Bankia, el primer banco de la nueva banca, les ha ofrecido este espacio.